siglo XXI.
En los últimos años, los avances tecnológicos han hecho posible que los científicos tengan instrumentos de medida y observación cada vez más, avezados, gracias a lo cual algunas investigaciones que permanecieron paradas han logrado progresar de manera positiva y, paradójicamente, en otros casos, como en la contemplación del universo, han hecho posible ciertos descubrimientos que complican lo que se sabía hasta ahora. En los próximos minutos te mostramos algunos de esos adelantos incómodos para la ciencia actual. Y se podría decir que los nuevos hallazgos científicos se clasificarían en dos categorías diferentes, los que ayudan a confirmar lo que ya se conoce y los que ponen en duda lo que se creía saber. ¿Cuál es más relevante o importante, el primero o el segundo? ¿Podrías poner algún ejemplo de lo que sería un descubrimiento incómodo, Jesús?
Bueno, pues el más relevante debe ser el segundo siempre, el que pone en solfa lo que nosotros conocemos con respecto a cualquier tipo de aplicación científica, cualquier tipo de teoría que nos ofrecen los científicos, en fin, cualquier resultado a priori definitivo que nos puedan dar en rueda de prensa, en revistas o en medios especializados. Y digo esto porque es el que realmente enriquece la ciencia. Lo que ya sabemos, pues está sabido, pero lo que desafía lo que sabemos es lo que es realmente importante. Un ejemplo de ello, pues por ejemplo, el descubrimiento de una galaxia, un universo joven, una galaxia que viene del universo joven y que tiene unas características que llaman muchísimo la atención a los astrónomos porque no tienen claro exactamente cuál es la razón de ser de la existencia, o la redundancia, de esa galaxia. El descubrimiento no solamente de la galaxia en sí, sino de todo lo que comporta esta, es lo que realmente, continuamente estamos aquí acostumbrados que cuando hablamos de universo, son muchos los cambios que suelen suceder. De hecho, todavía podemos decir que los agujeros negros, a pesar de saber que es un objeto celeste y a pesar de conocerlos, creemos o creíamos que suficientemente bien, cada cierto tiempo aparece un cacharrito que podemos ver en el espacio, véase telescopio espacial James Webb, y resulta que te hace una simple fotografía de un agujero negro y dicen los científicos: señores, vamos a retocar todo esto porque lo que creíamos hasta ahora mismo no es así. Hay ciertas cosas que sí, el horizonte de sucesos, la gravedad, pero hay otro elemento que no, la radiación que se supone no debería salir del agujero negro y resulta que sale, el hecho de que perturbaba ciertos otros objetos celestes y ahora no los perturba, cosas que nos trae de cabeza porque no nos explicamos. En el caso de esta galaxia, tampoco nos la explicamos. De hecho, pasa un poco como cuando nosotros hemos hablado aquí del abejorro, que matemáticamente no debería volar, pero resulta que vuela. Bueno, pues algo parecido a lo que pasa con esta galaxia. Astronómicamente no debería estar, pero está. Y ahora a ver cómo colocamos el cascabelito al gato y tratamos de desentrañar lo difícil que es para la ciencia que exista esta galaxia.
Es que probablemente quizás nos encontramos con descubrimientos, ¿no? Que empezamos a catalogarlos sin tener en cuenta que si encontramos otro, habrá elementos coincidentes, pero otros igualmente pueden ser diferentes, que difieren, ¿no?
Claro.
Es que es algo que nos encontramos en la propia naturaleza, en este mundo, ¿no? Los seres humanos tenemos muchos elementos en común, pero luego somos muy diferentes unos de otros,
claro,
¿no? Así con la fauna, con todo, quiero
claro.
decir. Puede ser que elevarlo a determinada categoría, algún descubrimiento, hay que ponerlo un poco en stand-by.
Totalmente.
En stand-by, a ver qué es lo que ocurre o qué podemos encontrar en un futuro, ¿no?
Es que además se da algo paradójico, muy paradójico. Se supone que en pleno siglo XXI la ciencia, cuando los científicos, cuando dan una rueda de prensa o escriben un artículo, tienen obligatoriamente que sentar cátedra. O sea, yo salgo, he descubierto esto y la persona que consume esa información exige que le expliques del principio al final y que el final sea la teoría exacta de lo que ha dicho al principio. Eso hace 30, 40, 50 años era impensable. cuando un científico hablaba de algo que había descubierto, simplemente lo que se pensaba era que era un punto de partida para seguir investigando en esa dirección e intentar aprender más. Hoy no, hoy no. Hoy sales y como no des una respuesta definitiva, te comen. Te comen. Bueno. Veas las redes sociales, que lo estamos viendo en algunos casos, incluso lamentablemente, con consecuencias que no son deseables.
A ver, se supone que la edad actual del universo, en relación a lo que comentaba anteriormente Jesús, es de 14.000 millones de años aproximadamente. Este periodo, José Manuel, ¿qué porcentaje representa de la totalidad de su edad?
Poco, realmente muy poquito, porque fijaos, 14.000 millones de años. ¿Estamos hablando de algo? El Sol nuestro tiene 4.000 millones de años. Es decir, que no tiene ni la mitad de la edad del universo. Pero claro, hay que preguntarse qué había antes del universo. O de la formación del universo en sí. Que se supone que era una base más caliente que el cenicero, un bingo. Y que aquello pegó un reventón, el Big Bang. Y a partir de ahí empezaron a formarse lo que eran todas las moléculas, los átomos, lo que conocemos, ¿no? Hay que tener en cuenta, supongamos, un ser humano puede vivir una media de 80 años, ¿verdad? Pues este periodo de esos 14.000 millones de años y lo que conocemos del universo sería el primer año y medio de vida de una persona, de esos 80 años, es decir, estamos todavía con los principios. Conocemos un 2%. ¿Qué nos depara el siguiente 98%? Es que puede cambiar todo tan drásticamente que evidentemente las bases que tenemos sentadas ahora sirven. Es decir, la teoría de la relatividad sirve. Hay cosas que sirven, por supuesto, pero que el descubrimiento, por ejemplo, de la galaxia que comentaba Jesús, eso es una cosa que nos deja en jaque. ¿Por qué? Porque es que no debería de estar ahí. No debería. Es como con nuestro planeta, con nuestro sistema solar. Hay algo que sabemos que influye, que está fuera, que matemáticamente existe, pero que no lo hemos captado. Y ya rápidamente, no, el planeta 9, no, el planeta X. No, mire usted, algo ahí, ¿no? Entonces el Big Bang da origen a, inicialmente, un universo muy denso, muy caliente. Comienza a enfriarse y se dan las condiciones idóneas para que se forme la materia. Los quarks, los electrones, los protones, los neutrones, se sigue expandiendo, se sigue enfriando y ya se empiezan a formar núcleos que son más ligeros, de elementos más ligeros. Y los astrónomos ahora mismo están muy interesados en saber qué pasó en esta etapa del universo más joven, cómo se formaron las estrellas, las galaxias. Y por ese motivo, bueno, pues hay ahora mismo fases y programas de observación que tienen como objetivo descubrir las propiedades de objetos astronómicos existentes en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. Que se dice pronto, ¿eh? Pero fijaos hasta dónde llega el telescopio, es decir, hasta dónde llegan nuestros conocimientos. A partir de ahí, pues evidentemente es un mundo abierto primero a descubrimiento. Luego, a mí me lo va a permitir Jesús, a especulación, porque gran parte de lo que hacemos es científicamente especular, eso sí, científicamente, ¿eh? Esto no es un ataque a la ciencia ni mucho menos, pero muchas veces que los puzzles que no conocemos los ocupamos con cuando no conocíamos los agujeros negros, ¿te acuerdas? Eran especulaciones que cuando Stephen Hawking, Anthony Hawking es el actor, Stephen Hawking, dijo los pelos de los agujeros negros, la gente riéndose, los pelos de los agujeros negros, y al final los filamentos de los agujeros negros y estaban. Es decir, que no nos riamos, especulemos, pero con base, que al fin y al cabo también es de lo que se trata.
Mira, ahora que ha dicho eso de los pelos, no sé si habéis visto en la televisión, hace poco ha habido un eclipse que en algunos puntos del planeta han podido verlo, creo que ha sido en Argentina y en Chile. Pero en un eclipse anterior, creo que ya lo he comentado, pusieron, claro, la gente iba mandando imágenes a las televisiones sobre los eclipses y de repente se coló una imagen en la que se veían unos testículos pasando por una luz. Y digo, por, claro, te van llegando, no, no les daría tiempo a revisar lo que sea y bueno, claro, se ven los pelos, los pelos de Stephen Hawking, madre mía. En fin, corremos un tupido velo y vamos con esos programas de observación del universo que ha mencionado José Manuel, que son primordiales y que están dedicados, ¿no?, a resolver estas dudas que se han planteado y que son varios. ¿Cuántos proyectos existen y con qué tecnología cuentan, Jesús?
Bueno, está el programa JADES, que tiene tres proyectos. El programa JADES, lo que significa, es un estudio estratégico o extragaláctico avanzado y profundo realizado por el telescopio espacial James Webb. Y digo que estos tres proyectos se están cogiendo constantemente información de este telescopio espacial, que es sumamente interesante, como estamos viendo los últimos meses y el último año, está cada vez dando más información. Ojo, no es que esté dando más información. La información ya la ha dado. Lo que ocurre es que tardamos mucho en analizar todo lo que llega y analizar todo lo que llega. De hecho, lo que está llegando actualmente, según algunos astrónomos, tardaremos en poder descifrarlo entre 3 y 4 años. Sí, sí. Está llegando hoy. Entre 3 y 4 años nos tardaremos en coger esa información, desglosarla, calcularla, llevarla a una comprensión de lo que se está observando y posteriormente un modelo de lo que se observa para poder hacernos una idea de la realidad. Pero este proyecto, que además cuenta con la NIRCam, una cámara extremadamente interesante que ha sido capaz de observar esta Hades GSZ-14-4, que es la galaxia de la que estamos hablando, y que lo que hizo fue fotografiar de alguna forma el corrimiento al rojo que tiene esta galaxia. Esto es, la galaxia, cuando tiene una luz que está más cerca del rojo, es que se está acercando, y cuando se va al azul es que se está alejando, con lo cual esta galaxia se supone que se está acercando hacia nosotros o en nuestra dirección. Pero fijaos que a pesar de la... los avances, lo avanzado del radiotelescopio, del telescopio James Webb y de los radiotelescopios de aquí de la Tierra que colaboraron, hizo falta 10 horas consecutivas de exposición del James Webb en esa dirección para poder analizar los primeros datos y dar una primera aproximación a la conclusión sobre este tipo de galaxia de la que estamos hablando. Toda esta información, todo este análisis, pues dio como resultado algo fehaciente. Se trataba de una galaxia primordial. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Buscando más información sobre galaxias primordiales que incluso el Hubble ya habría detectado, sí. Eso es. Pero que con la nueva información, ahora sí tenemos datos para poder decir, oye, vamos a hacer una especie como de cuadro de cómo es una galaxia primordial con toda esta información, para cotejarlo con los datos que tenemos anteriormente y saber de eso que habíamos desechado porque no sabíamos qué era, cuántas galaxias, cuántos de esos datos son galaxias primordiales, y por lo tanto poder poner un poco esta información, también ponerla en contexto de lo que se está hablando, y es de estar delante de galaxias que realmente son muy interesantes, porque es como si estuviéramos viendo, como si nos hubiéramos metido una máquina del tiempo y estuviéramos viendo el amanecer del universo, los comienzos de todo, cuando empezó a bullir, no la vida, sino el universo como lo conocemos, y después la vida.
Teniendo en cuenta que para el astrónomo una complicación representa una gran oportunidad para comprender que su modelo no es exacto y encontrar cómo mejorarlo, ¿qué características tiene el HADES GSZ-14-0? Que chocarían con lo que predicen los modelos.
Es que aquí hay, eso es un melón que se abre, que dicho sea de paso, es un melón que tiene muchas complicaciones.
Sí.
Porque ese Hades, yo lo voy a llamar así para no decir todo el nombre completo,
sí, sí.
Es una oportunidad única para comprender mejor lo que es el modelo que tenemos y mejorarlo. Tiene algunas características que chocan con lo que son lo que predicen los modelos. Era lo que hablábamos antes, lo que también comentaba Jesús, que damos por sentadas cosas que luego surgen descubrimientos que te dicen, ¿te acuerdas de aquello que dijiste? Sí, pues vas a tener burro. Entonces, ¿Pero por qué? Por esto que voy a explicar. Por ejemplo, el Hades parece haberse formado aproximadamente 290 millones de años después del Big Bang, que no es mucho. No es mucho. Tener en cuenta una cosa. El Sol mismo se formó muchos miles de años después de la creación del Big Bang. Y nuestro Sol es una estrella de medio pelo que está ahí. Bueno, pues Hades se forma 290 millones de años después de del Big Bang. Sin embargo, es más brillante de lo que dicen los modelos y de lo que predicen los modelos. Y se ha comprobado que la luminosidad de esta galaxia no es debida a que detrás haya un agujero negro. En el centro de cada galaxia, ¿qué hay? Un agujero negro.
Debe haberlo.
¿Por qué? Es como si fuera un patrón matemático. Tú quieres una galaxia, sí, pues paga tributo y agujero negro. No falla. Sí, porque es un elemento que es destructivo. Entonces, está ahí, pero no lo forma la luminosidad que tiene la galaxia. No está formada por la irradiación de un agujero negro, sino que está formado por otras miles de estrellas que le dan una grandísima luminosidad. Tanto que equivale a cientos de millones de veces la masa del Sol. Imagínate cómo es la cosa. Luego también surge otro problema, que no es posible explicar cómo se ha podido formar esa galaxia en tan poco tiempo. Es decir, desde que surge el Big Bang, aquello se expande y surge esa galaxia. No es posible porque antes, como hemos explicado, tiene que haber un proceso de enfriamiento. Sin ese proceso de enfriamiento no se dan las condiciones necesarias para que se formen este tipo de cuerpo. Bueno, esto es una galaxia. Y luego la tercera complicación es el oxígeno. El oxígeno que hay, que se descubre en el espectro de la galaxia. ¿Por qué? Porque el oxígeno se forma entre los núcleos de las estrellas durante las reacciones de fusión nuclear. Y aquí luego se libera al medio interestelar durante la muerte de las estrellas. Y aquí es que el problema es que ya han ocurrido múltiples generaciones de estrellas en esta galaxia, y eso hace que retrase lo que es el nacimiento de la misma, con lo cual te crea una paradoja, te crea una contradicción en sí misma. Otra complicación es que hay una cantidad importante de polvo que también es el resultado de sucesión de múltiples estrellas, con lo cual, bueno, nos encontramos con esta galaxia primordial que no tiene ni siquiera 300 millones de años, pero que tiene signos de vejez por el polvo, por el oxígeno y por lo que se debía haber formado incluso antes de esos 300 millones de años. 300 millones de años, pero de momento ahí está el problema que se encuentran los científicos con Hades.
La noche más hermosa.
Otro descubrimiento incómodo está relacionado con la galaxia Andrómeda, que según los científicos chocará contra la nuestra como poco dentro de centenares de miles de años. Sin embargo, ¿sería posible que ya se esté sintiendo los efectos previos de ese accidente cósmico, Jesús?
Bueno, es posible. Bueno, a ver, para explicar esto hay que entender, o tenemos que tratar de entender, que la frontera de una galaxia es algo que todavía estamos tratando de dilucidar. O sea, hay una galaxia, hay otra, en medio debe ser el espacio profundo. Pero bueno, ¿dónde termina la galaxia? ¿Dónde termina la luz? ¿Dónde está el último objeto? Donde está la última señal de que esa galaxia está emitiendo algo al espacio, y es ahí donde hay ciertas respuestas y que generan muchísimas preguntas. Otro descubrimiento incómodo, que quizá...
¿Cómo delimita la frontera, claro, ¿no?, de la galaxia?
Normalmente se decía que el halo de gas era lo que terminaba, era la frontera de nuestra galaxia. Entonces se estimaba que donde llegaba el último gas que desprendía cualquier galaxia, esa era la frontera. Pues resulta que no, que nos estamos equivocando, por una razón. Hasta ahora mismo también se tenía en cuenta que la luz, cuando se desplazaba, hasta donde llegaba la luz en ese momento, era el límite de la galaxia. Por ejemplo, la luz de las estrellas que emite una galaxia las que están observadas hasta ahora mismo, se extiende unos 7.800 años luz desde su centro. Pero resulta que, según las últimas investigaciones, el halo de gas que desprende una galaxia sale hasta 100.000 años luz fuera de la galaxia. Luego aquí caben dos interpretaciones. Una, seguimos aceptando que el límite de la galaxia, de cualquiera, son esos 7.800 años luz desde su centro, medimos de aquí a aquí, se acabó la galaxia, o admitimos que la frontera es en la última molécula de gas y tenemos que extender el tamaño de cada una de las observadas hasta los 100.000 años luz. Fíjate que hay de 7.800 a 100.000, hay una diferencia considerable, muy considerable. Bueno, pues en esa magnitud del halo de gas es en la que se mueve este descubrimiento.
¿Está dentro esa diferencia del margen de error que...? No, no,
está
para
muy,
nada.
Muy
fuera. Desorbitado, ¿no?
Muy desorbitado, muy de 7.800 a 100.000 es muy desorbitado. Entonces, lo que se pensaba hasta ahora mismo, teniendo en cuenta este nuevo avance, a lo mejor hay que cambiar la frontera de la galaxia. De ahí que tengamos que comprender un poco esa interacción entre Andrómeda y nosotros, ese aporrizaje que vamos a tener una contra la otra, si está ocurriendo ya o no realmente. Si ya está empezando a dar el vientecito de una sobre la otra y ya dentro de poco llega el leñazo fuerte, que es cuando empiecen a interactuar el resto de objetos ya sólidos de cada una de las galaxias, que espero que sea, de como tú bien has dicho, dentro de centenares de miles de años.
Bueno, José Manuel, entrando en detalle, ¿se saben qué gases de nuestra galaxia y la de Andrómeda son los que están interactuando entre ellos?
Dos además que nos va a sonar mucho, el oxígeno y el hidrógeno. Uh-huh. Fíjate qué bonito los dos. Los dos forman el agua. Pero sí, en el centro de la galaxia lo que se ha visto es que hay una interactuación entre lo que son moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Y bueno,
¿te imaginas que se forma
una pelota de agua ahí?
No, un mar, una piscina de agua.
De hecho, el universo, si tiene hidrógeno, tiene oxígeno, en teoría está lleno de agua. Lo que pasa es que no está combinado.
Claro.
Si no se combina, no hay agua. Pero como se ya combina.
Pero como están interactuando.
Hay más hidrógeno que oxígeno.
Sí, sí.
Hay más hidrógeno que oxígeno, que es la cosa. También es como debe de ser, H2O, claro. Pero es lo que comenta Jesús, que no están unidas, no están esas moléculas unidas, sino que lo que están es cada uno por su lado. Entonces nos encontramos que no. Bueno, encontramos gas en todas partes donde se mire en ese punto, y eso dicen que es sorprendente, o al menos así lo dice Nicole Nielsen, que es la autora principal del estudio que se ha hecho en cuanto a las universidades bajo el proyecto Astro 3D. Y comentaba que ahora se puede ver hasta dónde llega la influencia de la galaxia, donde se convierte en parte de su entorno y finalmente se une a una red cósmica con otras galaxias. Y en este caso encontramos un límite claro entre el medio interestelar y el medio circungaláctico de lo que es la propia galaxia en sí. El estudio, además, es un estudio que ha demostrado que las estrellas dentro de la misma ionizan el gas con sus fotones, y el gas lo que hace es que se calienta por otros factores como la radiación de las galaxias cercanas, la presencia de ondas de choque. Y ese descubrimiento ha sido también gracias al Keck Cosmic Webb Imager, que es un espectrógrafo instalado en el telescopio Keck de 10 metros en Hawái, y que es uno de los instrumentos, dicho sea de paso, más sensible que nos podemos encontrar, y que bueno, puede escudriñar el cielo más oscuro, que es un punto ideal para lo que es su observación. Y bueno, este aparatejo ha permitido a los científicos obtener miles de espectros simultáneamente en una sola imagen, en lugar de limitarse a un solo espectro del gas en la galaxia. Con lo cual, imaginaos que la cantidad de información nutrida, rica, que llega es súper amplia. Y es un estudio, además, que añade una pieza clave en lo que es el rompecabezas, que es cómo obtienen el gas, cómo lo procesan, a dónde va el gas. Y es que en el medio ese circungaláctico que he dicho antes, juega un papel crucial lo que es este ciclo, porque al comprender cómo varía este gas en diferentes tipos de galaxias, podemos entender mejor los cambios dentro de ellas por el comportamiento y cómo interactúan también entre otras. Por ejemplo, es muy probable que en los medios circungalácticos de la Vía Láctea y de Andrómeda, que sabéis que son dos galaxias que van al encuentro, Digamos, cuando digo que van al encuentro, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano van a chocar. Ya se están superponiendo e interactuando. Es decir, ya están ahí, ya están haciendo sus combinaciones. Y es curioso, yo no sé si os resulta a vosotros curioso, que todavía los telescopios que tenemos aquí en la Tierra nos den tantísimo juego. Porque acostumbrado a las imágenes que mandaba el Hubble, acostumbrado a las imágenes que manda el J-Webb, que son, no tienes que vencer la atmósfera, eso está ahí afuera, ¿no? Todavía tenemos radiotelescopios o telescopios en la Tierra que nos dan muchísima información y muy útil. ¿Os acordáis de aquel de Monte Palomar? Lo famoso que era el telescopio de Monte Palomar, por Dios, que estaba ahí, o el telescopio de Chile. Y sin embargo, bueno, pues siguen funcionando y este de Hawái, por ejemplo, da muy buenos resultados y nos está dando muchísima información y está captando este tipo de presencia, que ya esa interactuación entre la Vía Láctea nuestra y Andrómeda está ahí. Es decir, hay algo más que palpable que unos cálculos teóricos de movimiento que dicen, pues nosotros nos estamos acercando a Andrómeda. No, es que ya hay una interactuación entre esos elementos, entre la galaxia de Andrómeda y la galaxia donde está la Tierra, que es muy grande.
Que estamos ya chocando, prácticamente, vamos.
Bueno, estamos
chocando.
Estamos ahí. Digamos que esto es como una autopista, como la autopista, yo qué sé, Madrid-Cádiz, y nosotros estamos viendo cómo los coches están llegando a Cádiz, pero nosotros no hemos salido de Madrid. Con lo cual todavía estamos ahí. Es decir, estamos muy lejos, ¿no? De hecho, no lo vamos a vivir.
Bueno, no, sí, afortunadamente no.
Sí, bueno, tú sí. Pero bueno, de alguna forma sí es verdad que valga esa comparación para saber cómo se mueve esto.
Pues sin dejar los descubrimientos incómodos para la ciencia, hace poco un equipo de astrónomos norteamericanos y españoles descubrieron una señal luminosa inesperada procedente del exterior de la Vía Láctea. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, Jesús?
Bueno, me río porque de esto he visto yo desde memes hasta publicaciones diciendo que ya eran los extraterrestres que nos están mandando, como si fuera un radiofaro, una luz directamente a nuestra galaxia. Y los memes ya ni te cuento. Mecánicos con linterna y al fondo, en fin, una cosa graciosísima. Pero bueno, además este descubrimiento es otro de estos que ha sido por serendipia y también es incómodo. También lo es. Pongamos en contexto. Un grupo de científicos de Estados Unidos y de España estaban analizando 13 años de datos del telescopio espacial de rayos gamma Fermi. ¿Qué es lo que se intentaba observar? Bueno, intentaban buscar una característica de los rayos gamma relacionada con el fondo cósmico de microondas, lo que está al final del universo, que toca ya esa frontera. Eso famoso del universo es infinito pero limitado, pues tiene un límite. Tiene límite. Infinito en cuanto a su funcionamiento, limitado en cuanto a que tiene un límite. Bueno, pues los científicos estaban viendo esa cantidad de información del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua conocida del universo. Esto, que es una reliquia, dan una información importante sobre el calor y la forma de expansión que el universo tuvo después del Big Bang. Y ayuda también a poner un poco, vuelvo a repetir esta palabra, en contexto lo que sabemos después de la explosión del Big Bang. Sobre todo también para saber si realmente el universo tiene esa forma ovalada, o es como una magdalena, o es como una pelota de bádminton, que todavía no sabemos cómo es el universo.
¿Qué magdalena más rara dibujando? ¿Magdalena?
No, una. Totalmente. Es que he hecho una expresión. Es que
¿cómo,
no sé,
¿cómo se llama las magdalenas esas que son así a larga línea?
No me acuerdo, no, o sea, pero está muy buena.
Como, yo las galletas las de los biscuits, pero eso no sé sí, cómo no, son. No.
Bueno, pues esto también nos ayudaría a ver un poco cuál es la forma aproximada de nuestro universo si lo fuéramos capaces de observar desde fuera, algo que todavía está por ver. Y bueno, en todo este mare magnum de información resulta que se encuentran con que hay una radiación extraña, una especie de luz que viene del universo, del fondo del universo, y que se ha... es la radiación, hasta ahora mismo, las partículas cósmicas de alta energía jamás registradas, la mayor hasta ahora mismo, y se conocen como, o se ha bautizado, mejor dicho, como rayos cósmicos de energía ultra alta. Transportan 1.000 millones de veces la energía de los rayos gamma. O sea, estamos detectando rayos gamma Y esto, que es una energía que se desconoce, es como 1.000.000.000 de veces lo que estamos tratando de detectar de rayos gamma. Y viene de ahí, de un lugar del universo. Algo que no sabían los científicos ni siquiera que existía, ¿eh? De hecho, todavía la NASA y algunos otros científicos europeos están tratando de poner un poco los pies más en la Tierra y decir, vamos a ver si somos capaces de saber, de sobre todo, cómo se produce este tipo de radiación tan alta. La más alta conocida, una de las más altas conocidas hasta ahora mismo. Y que preocupa a los científicos no porque sea negativo, porque si fuera malo ya nos habría aniquilado a toda la humanidad. Si no hemos visto algo que no conocemos, nos da y adiós muy buena. Y vamos, es que no tenemos tiempo ni de pestañear. No, es una, transporta mucha cantidad de energía, pero no es nocivo, de momento, para nuestro planeta. Y lo otro, hemos dicho la primera incomodidad, la segunda, ¿de dónde procede esa señal? Porque bueno, se sabe que está en una dirección determinada, pero no sabemos el cuerpo celeste o lugar del universo donde ha salido exactamente esta radiación. Es más, no sabemos ni siquiera si está en todas partes o si es algo que, como si fuera una pelota, como si fuera un disparo que tú le das a un dentro de una caja metálica y empieza la bala a rebotar, pim, pam, 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 pam. Pues a lo mejor algunos científicos dicen quizá haya sido una explosión de energía que está rebotando en los confines del universo, en esa frontera, y está constantemente dando vueltas por todas partes. Hombre, ese patrón dipolar que tiene esta señal, que procede de Leo y se va hacia la parte contraria de forma lineal, por eso no nos ha dado a nosotros directamente, hace pensar que puede estar en aquella dirección. Lo que pasa es que todavía no se ha descubierto de dónde procede exactamente. Hay especulaciones, como bien decía José Manuel al principio, muchas especulaciones, muchísimas. Que si procede de aquí, que si procede de allí, lo que he dicho de la bala rebotando, porque no se sabe realmente a día de hoy qué objeto o qué lugar o de dónde procede esa señal. Pero está claro una cosa, de marcianitos verdes no seguro, eso que lo tengamos claro. Lo demás posible, pero marcianos no, por favor, no.
Un tipo de emisión energética que, como dice Jesús, se denomina rayos cósmicos de energía ultra alta. Y que todavía es posible ver. Además, se le conoce como el cometa del siglo, ¿no? ¿Hasta cuándo y cómo se puede observar, José Manuel? ¿Se tiene más información sobre este curioso fenómeno espacial? Y digo yo, si no se sabe qué es, ¿por qué le han denominado cometa?
Por el tipo de comportamiento que observan en él. Entonces, tú date cuenta que cada vez que se ve un cuerpo que tiene cola, ese cuerpo, por definición, se le pone el nombre de cometa, aunque luego ya definamos qué es, ¿no? Y bueno, la verdad es que durante el mes de septiembre y el principio del mes de octubre, es decir, en estos días, pero sobre todo ha sido en septiembre, se ha tenido la oportunidad de disfrutar del cometa C-2023 Tsuchishan, que es conocida como ese planeta del siglo, como tú comentabas antes, ¿no?
¿Planeta o cometa?
Cometa. Es que como estamos aquí hablando de galaxias, planeta, ya me he liado yo solo. Cometa.
Lo que yo tengo entendido es que es ahora cuando se está empezando a ver.
Se ha visto durante el mes de septiembre. Lleva tiempo. Es cuando se ha visto.
Se ha empezado a ver.
Cuando se ha visto.
Y se va a seguir viendo, y se sigue viendo, por lo que tengo yo entendido.
A principios del mes de octubre, hasta el día 12 de octubre, que es el mediado de mes hasta donde llega, ¿vale? Principalmente vale. Ha sido en septiembre. Entonces, en ese primer acercamiento, porque esto es como un elástico, ya. En ese primer acercamiento se podrá observar a simple vista durante el mediado del mes de octubre, finales de septiembre, mediados de octubre, como mucho, a simple vista, y será visible en dos ocasiones, apuntad. La primera ya ha sido, que ha sido el 27 y el 29 de septiembre, y la segunda ocasión en la que se va a poder ver es el 12 de octubre. El 12 de octubre, y si se mira al oeste en el anochecer, pues se puede ver.
¿Desde cualquier punto de España o...?
Sobre todo en España se va a ver bien. Desde cualquier punto de España se ve bien, porque el punto que ocupa nuestro país pues da un ángulo de observación que es correcto. Entonces se podrá ver justo antes del atardecer y tendrá su máximo brillo ese día 12. Luego se podrá ver como un reflejillo allí o no, pero va a estar ahí. Una cosa es que no se vea, ¿no? Y el cometa va a pasar al encuentro, dicen que es del Sol, y reaparecerá atravesando las constelaciones de Virgo, Serpiente, Ofiuco, y que de alguna forma, bueno, pues va a ser muy perceptible ahí arriba. Además, hay un doctor, que es Josep Trigo, que piensa que este cometa muy brillante, pues va a alcanzar la luminosidad equivalente, por ejemplo, a Vega, que, oye, que es un punto ahí en el cielo que es muy brillante. Incluso se atreve a decir que similar a Sirio, que es el punto más brillante que hay. Entonces, estamos hablando, oye, que vamos a poder disfrutar de él sin muchos problemas. Eso sí, sabiendo hacia dónde orienta la mirada, pues si luego te pone, hay ahora aplicaciones muy sencillas que tú la metes y dice, dime así cuerpos que hay en el cielo y te orienta de una forma que es maravillosa. Además, la escala que los científicos usan para saber cuánto va a brillar un cometa es logarítmica e inversa. En este caso, se estima que este cuerpo pues puede tener la misma magnitud, por ejemplo, que la estrella polar. Y bueno, os podéis imaginar que la magnitud es la razón que se le considera a este cuerpo como el cometa del siglo. Que es, la verdad, dicen que la última vez que se vio un astro de este tipo fue en 1997 con aquel famoso cometa que fue el Alejup. ¿Os acordáis, verdad? Yo me acuerdo siempre por el nombre, que no es Alejup, es Alejbop. Pero sí es cierto que llegó a tener una magnitud de menos uno, que eso es un grado de luminosidad bastante alto. Este cometa, además, hay que decir que es de un periodo largo, viene a visitarnos y vuelve a su punto de origen. Y bueno, la verdad es que el periodo orbital puede ser de miles de años, 500 años. Son objetos astronómicos que tienen una trayectoria muy larga. Y bueno, actualmente también sabemos que aunque hay cuerpos gravitacionales, perturbaciones que pueden hacer que todo esto se modifique, lo cierto es que progresivamente vamos siendo menos exactos porque hay cosas que influyen sobre las trayectorias de esto, que dicen que es una trayectoria que está catalogada como débilmente hiperbólica, y eso significa, bueno, pues que hay posibilidad de que se escape del sistema solar, que tenga un recorrido muy largo y que recarga la posibilidad que hay un principio de incertidumbre en torno a todo esto, porque no sabemos con precisión la órbita. Pero bueno, quien quiera ver el cometa del siglo ya sabe que lo tenemos ahí arriba.
Oye, ¿os apetece recordar cómo suenan las galaxias, las estrellas, los agujeros negros? Sí, hace un año la NASA publicó este sonido y bueno, lo oímos a propuesta de Antonio Martínez. ¿Pero eso suena así? ¿Esa es una ambientación musical que le habrán puesto? Bueno, hacen como con las fotografías, sí, ¿no? Que la ponen más bonito.
Claro, lo que hace una interpretación de la radiación.
¿Mapea los rayos X?
Sí, y es una interpretación, es una traducción a... Porque yo recuerdo que cuando trajimos los sonidos del espacio eran mucho más feos.
Era
horrible. El de la Tierra era horrible. Era el peor de todo. Y no sonaba tan bonito como esto. Esto es una interpretación de la radiación.
Bueno, pues mientras que tenemos esta música de fondo, voy a compartir un par de comentarios que he recogido en redes sociales. Uno de ellos por parte de Antonio. Recuerdo que habrá puesto alguna observación en algún momento, pero yo no doy con ella. Porque dice, perdona, al revés, los objetos que se alejan se van al color rojo.
¿Y lo que he dicho?
No, que me imagino que él habrá hecho algún comentario. No,
bueno, es posible que haya tenido la suya y haya hecho al revés. No lo recuerdo porque fue al principio, pero no lo recuerdo. No, es que yo sé que he hablado del corrimiento del rojo, pero claro, es el objeto que se hace. A lo mejor lo he dicho. Que es posible que haya dicho al revés, pero no lo recuerdo ahora mismo.
Bueno,
no sé
si muchas veces hablamos de forma mecánica y claro, nosotros mismos nos liamos.
Se alejan entonces, ¿no?
Claro.
Se alejan. Sí, sí. Muy bien, y Taya Gabriel, desde Almería, dice que este tema le parece interesante, el de las galaxias, que él lo más lejos que ha ido es hasta Sevilla, así que esto de los gases de la galaxia le apasiona. En fin, los avances científicos que suponen siempre una buena noticia, además de una responsabilidad para los expertos que deben explicarlos. El problema vendría cuando lo que se observa rompe con lo que se conocía hasta ese momento, lo que se supone. En lo que supone que, quiero decir, revisar toda la teoría, convirtiéndose en algo bastante incómodo para la ciencia.